día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
Nuestra música de sección, que ya sabéis y reconocéis, de mujeres extraordinarias de la historia. Hoy, como siempre, cada esos 15 días más o menos, manteniendo ahí la tradición, que es importante, nos acompaña nuestra historiadora también del arte particular, Alicia Ballina, que bueno, siempre nos trae, ¿no?, las vidas, las biografías de estas mujeres, muchas de ellas escondidas ahí en las tinieblas de la historia. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros de nuevo.
Un placer, Alicia, que estés con nosotros de nuevo. La última vez que hablábamos lo hacíamos de Margarita Alessandre, la cineasta, productora. Hoy, ¿qué nos trae? Según una mujer también de estas extraordinarias que, como yo decía y digo muchas veces contigo y tú también corroboras, están ahí detrás de los cortinajes y a veces se nos olvida sacarles a la luz.
Pues sí, la verdad es que la mujer de la que vamos a hablar hoy tiene un apellido conocido, probablemente muchos de vosotros os sonará el apellido Poncela, pero no precisamente por ella, sino porque fue la madre del dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. Pero sin embargo, Marcelina Poncela fue una artista excepcional, una mujer que participó muy activamente de las reuniones artísticas que precisamente tuvieron lugar en Muros de Nalón en el verano, normalmente pues solían ser entre los veranos de 1884-1890, ¿no? De la mano de Casto Plasencia y del pintor Tomás García San Pedro, ¿no? Que tenía una finca llamada La Pumariega ahí en Somao y ahí se reunían.
Oye, ¿quién es esta Marcelina Poncela? Que es verdad, ese apellido ya nos suena, nos lleva al mítico Jardiel Poncela, como tú mencionabas, con lo cual ya le venía un poco por sangre esto de los temas culturales. ¿En qué destacó principalmente Marcelina, Alicia?
Pues fijaros, la verdad es que Marcelina fue una mujer que se dedicó por entero a compaginar sus dos grandes pasiones, que eran la pintura y la enseñanza. Ella había nacido en Valladolid en 1864 y bueno, desde muy pequeñita ya va a estar marcada por un acontecimiento bastante trágico en su vida, que fue el fallecimiento de una hermana que había nacido antes que ella y que se murió de una gastroenteritis y de la que ella adopta el nombre, ¿no? Luego también tuvo, le sobrevino muy joven la muerte de su madre, con apenas 3 años ella tenía, y bueno, pues se queda al cuidado de su padre, que su padre siempre la alentó en la formación y en la tarea de la pintura. Su padre era de formación artesano también, era de bercero, y la alentó mucho desde niña a trabajar en el dibujo y en el arte de la pintura. Lo que pasa que, bueno, su padre falleció cuando ella tenía 18 años y se tuvo que quedar al cuidado de sus tíos. Sus tíos vivían en Madrid y ella, bueno, pues se traslada con todas esas incidencias y esas desventuras y esos infortunios, pues hace que se traslade a Madrid, ¿no? Y bueno, pues allí empieza a formarse en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado. Y bueno, para eso necesitó una autorización, porque apenas creo recordar que eran 6 mujeres las que estaban matriculadas en 1884 en esa escuela, por alrededor de unos 200 hombres, ¿no? Y allí tuvo como maestro a un pintor que nos sonará, o imagino que nos sonará a muchos, que es el gran paisajista Carlos de Haes, ¿no? Y ahí aprende ella pues el gusto por la pintura al aire libre, por el natural, visita también el Museo del Prado y se deja impresionar por algunos de los grandes maestros, llegando a copiar también algunas de las obras más emblemáticas de Murillo, de Zurbarán, ¿no? Y sin embargo, estos inicios de Marcelina en la pintura pues van a estar muy vinculados al tipo de cuadros que hacían las mujeres en esa época de finales del siglo XIX, que eran cuadros o pintura de flores, muy al gusto, ¿no?, que se, bueno, presuponía para el género femenino, ¿no? Y es cuando ella empieza a dar también clases particulares con otro pintor muy interesante, que es Alejandro Fischermann, romántico, y empieza a participar en casi todas las exposiciones nacionales que se van a celebrar hasta prácticamente 1915. Era la única manera de dar cierta visibilidad a la obra de los artistas, y junto con estas exposiciones nacionales en las que participaba y algunas becas del Ayuntamiento de Valladolid, pues empezó a hacerse o abrirse hueco en el mundo del arte, ¿no?
Interesante, ¿no? Esa base que tú ya mencionabas tuvo esa relación también con Asturias, ¿no? Con ese entorno de Muros de Nalón, que siempre tuvo esa base también artística, esa colonia artística que realmente funcionó. O sea, que aunque ella era vallisoletana de nacimiento, tuvo una relación muy importante con Madrid, pero también con ese trasfondo asturiano ahí, Alicia.
Claro, ella era muy amiga de Casto Plasencia, como decía antes, y del pintor asturiano Tomás García San Pedro, y bueno, dicen o se cree que acompañando a su tía, a esta tía Isidra, que la cuidó cuando su padre falleció, porque Isidra parece ser que iba a tomar las aguas al balneario de Las Caldas. Entonces, bueno, pues ella la acompañaba y luego disfrutaba de las de relaciones artísticas y de este círculo de pintores paisajistas que frecuentaba, ¿no?, en Muros de Nalón, donde también, bueno, pues compartió amistad incluso con el propio Sorolla, y ahí empezó a hacer cuadros también, pues de temática más costumbrista, de paisaje, etcétera, ¿no? Pero ella también tenía muy en mente, porque en las mujeres de la época, pues las que tenían formación, ¿no?, cierta formación intelectual, pues estudiaban la carrera de lo que hoy es magisterio, ¿no? Estudiaban la oposición para maestra, ¿no? Y entonces Marcelina, a la vez que compaginaba esta formación académica artística y los veranos en Asturias, también aprueba la oposición a maestra en 1890, imaginaros. Y es ahí en ese momento cuando conoce a Enrique Jardiel, ¿no?, que era amigo de Pablo Iglesias, de Julián Besteiro, empezaba a estudiar él ingeniería de caminos, pero bueno, la verdad es que a Enrique Jardiel le interesaba más la política que la ingeniería. Entonces no llega a terminar la carrera, trabaja como delineante y se casa con Marcelina pues en 1894, y con ella es con quien tiene a su hijo, al gran dramaturgo Enrique Jardiel, y a tres hijas más, Rosario, Angelina y Aurora, que van a estudiar todos, además, por supuesto, en la Institución Libre de Enseñanza.
Oye, esa época, además, en la historia de España, que es tan apasionante, ¿no?, porque ese tramo de final del siglo XIX, principios del siglo XX, muy activa en todos los sentidos, también político y me imagino también artístico. Hombre, me imagino que eso también influyó hasta en su propia vida y en su propio desarrollo como artista.
Sí, bueno, la verdad es que ella, como digo, también estuvo muy apoyada por su marido, y siempre lo que hizo fue tratar de compaginar estas dos vocaciones, ¿no?, la pintura y la enseñanza. Si no podía dar clases, pues o porque sus actividades artísticas no se lo permitían, intentaba dar clases particulares, ¿no? Entonces, es verdad que ella siempre estuvo muy vinculada a su esposo y a sus temas políticos. Los últimos años de su vida los pasa muy unida al pueblo de su marido, en Quinta del Ebro, que allí fue donde murió en 1917, y fue allí donde también fue enterrada, ¿no? Y ahí pintó también pues excelentes paisajes durante ese último periodo de su vida.
O sea, mantuvo la actividad artística, nunca mejor dicho, hasta el final, Alicia.
Sí, la verdad es que ella, bueno, como digo, participó en todas estas exposiciones nacionales y obtuvo importantes reconocimientos. Era una artista con cierto prestigio en la época. Por ejemplo, en 1901 ganó la tercera medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes por una obra titulada Poesía y Realidad, una obra, bueno, pues tremendamente sutil, delicada, con una belleza muy singular, y siguió, como digo, presentando sus obras a las exposiciones hasta 1915, o sea, fijaros que ella muere un 31 de julio del 17, con lo cual hasta el final estuvo participando pues en estas actividades artísticas. Además hizo pinturas de abanicos, menús para fiestas, para celebraciones, generalmente de modo altruista, y siempre, como digo, llevó la pintura en lo más hondo.
Fue prolija en la producción, ¿no? Lo que nos vienes a decir también, o sea, dejó una buena producción pictórica por detrás. Se ha expuesto mucho sobre ella, hay obras en diferentes lugares también de toda España, Alicia.
Bueno, realmente no hay un gran trabajo ni de investigación ni de exposiciones sobre... Esperemos que ahora a partir de los estudios, bueno, se han realizado sobre todo únicamente María Dolores Cid, ¿no?, que hizo un trabajo doctoral sobre el artista, pero desgraciadamente, bueno, el Ayuntamiento de Valladolid, porque evidentemente le becaba y la buena parte de su producción está en Valladolid, pues sí conserva obras del artista, ¿no? Pero desgraciadamente no se han hecho grandes exposiciones sobre este personaje, ni, como digo, hay más que esta tesis doctoral de María Dolores Cid, que rescata un poco la historia de esta artista y que recupera algunas de sus pinturas más emblemáticas, pero yo creo que es de justicia reconocer el trabajo de Marcelina, que probablemente, pues, bueno, probablemente no, con total seguridad, pues se vio eclipsada por el trabajo, por supuesto, de su hijo.
Eso te iba a decir, ¿eh? Es uno de esos casos donde la sombra del hijo se hizo más larga y tapó incluso al padre, y por supuesto también tapó a la madre, que prácticamente a lo mejor ni nos suena. Cuando pensamos en el tema Poncela, ya lo decías tú al principio, pensamos en Jardiel Poncela, no pensamos en la madre que estaba por detrás con ese trasfondo artístico, ¿eh? ¿Cómo es a veces un poco
normal
también la historia, Alicia?
Normalmente suele ser al revés. Muchas ¿Sí? veces los padres eclipsan a sus hijos, ¿no? Como ocurrió en el caso de Sorolla con sus hijas María y Elena, que también se dedicaron con uh-huh. desigual suerte a la pintura y a la escultura. O incluso la propia Laura Albéniz, ¿no? Que con el genio de su padre Isaac, pues también se vio eclipsada y era una gran pintora y una tremendísima ilustradora allá por esos principios del siglo pasado, ¿no? Pero casualmente, en este caso es completamente a la inversa y efectivamente pues su hijo fue el que eclipsó a la madre. Además hay un epitafio cuando su madre muere y es enterrada ahí en Quinta del Ebro, es su propio hijo quien le escribe tras su muerte un recuerdo, ¿no? Y habla de la madre y del artista tan excepcional que fue, que cómo fue inteligente, sensible, cómo aceptó siempre la realidad pensando en lo ideal, ¿no?, en su arte, en hacer compatibles las obligaciones domésticas con las profesionales, ¿no?, dirigiendo con mano firme a la familia y al hogar sin dejar la pintura de lado, ¿no? O sea, que su propio hijo también tuvo un gran reconocimiento para Marcelina.
Oye, había leído en la parte final de su vida que nos dijiste falleció en el pueblo del marido, si no me equivoco, en Quinto de Ebro, pero que su deseo en realidad había sido ser enterrada en Madrid, pero no fue así, ¿no? Al final sigue enterrada en Quinto, ¿no?
Sí, está enterrada en Quinta de Ebro, en Zaragoza. Y bueno, yo creo que realmente, bueno, ella, como digo, tenía también una relación muy especial con esta localidad y allí pintó también sus últimas obras, estuvo muy unida a la vida del pueblo y bueno, pues realmente yo creo que a nivel familiar pues decidieron mantener ahí sus restos y yo creo que la vinculación con Quinta del Ebro pues también es muy evidente.
Claro, claro. Bueno, el hijo sin duda ha pasado a la historia. Jardiel Poncela, quien no ha oído hablar de él, el literato importantísimo en la historia de la España del 20, Pero ya veis, por detrás estaba su madre. Estaba su madre, artista, pintora, naturalista, Marcelina Poncela. Fijaros, el foco se lo hemos puesto hoy a ella, que esperemos, como Alicia nos decía ahora, que bueno, haya un reconocimiento mayor, una investigación mayor y nuevas exposiciones y demás sobre la obra de esta artista española. Alicia, como siempre, ya sabes que es un placer y que pongas el foco precisamente en mujeres, en este caso, pues también tan desconocidas, ¿no? Y que quedaron ahí tapadas, en este caso por la sombra del hijo, pero las tinieblas de la historia las tapan de vez en cuando. Te lo agradezco como siempre un montón y nada, hasta la próxima sección que tendremos contigo. Un abrazo, Alicia.
Pues muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a vosotros y hasta la próxima.